Bien, estamos con Jaime Pérez Aranda, en primer lugar buen amigo, en segundo lugar inspector de educación de amplio recorrido, aunque ya jubilado, y actualmente quien lleva toda la sección de educación dentro de Andalucía Laica. Jaime, bienvenido a Redes Dice Radio.
Muchas gracias.
Otra vez, porque no es la primera vez que viene. Ah, está otra vez en el mismo estudio. Bien, pues queríamos hablar contigo sobre cómo está el panorama del laicismo en general en Andalucía y en particular con la educación. Para empezar, ¿cómo harías un calificativo de cómo está el panorama? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos...?
A niveles generales, a niveles concretamente de lo que...
Como tú quieras.
Bueno, a niveles generales es tremendo por todo lo que supone la presión de lo que es la privada, la presión ideológica de lo que es más alto. Digo que es una, estamos, yo creo que en un mal, muy mal momento debido a distintas situaciones. Por un lado está la presión de la privada y los intereses de la privada, y entre fundamentalmente los intereses de la Iglesia Católica o de las iglesias. Y por otro lado, lo que es la presión ideológica de un super derecha, que se está acogiendo a los espacios de la educación, en los espacios de la educación, y que está reduciendo a mínimo lo que es el sentido de una educación pública, una educación, si alguna no fue, no lo fue nunca, pero sí debería serlo, laica, y a una educación niveladora y que sea la que vaya acogiendo los distintos niveles de desigualdad, ¿no?
¿Estamos retrocediendo entonces?
Yo creo que sí. Es decir, no somos ajenos a lo que es la sociedad, y la sociedad ahora mismo estamos en lo que estamos. Hay reductos, evidentemente, afortunadamente. Yo hace poco hablaba con un compañero y decía, yo ahora veo de lejos, a través de mis nietos, a través del tema, la educación. Yo, cuando yo empecé en el año 76, yo no pensaba, nunca se me podría imaginar que estaríamos en una situación, ni siquiera desde el punto de vista de la legislación, pero ni desde el punto de vista de las actitudes del profesorado, ni de los padres, la familia, en este sentido, en lo que es la educación. Nunca me pude imaginar.
Porque llega la Semana Santa, o ya estamos en ella cuando nos estén escuchando, y seguimos igual, ¿no? Con las ceremonias pseudo-religiosas en centros privados y públicos, ¿no? ¿Qué información vos tenéis de eso? Estamos, como siempre...
Hay, la situación está centrada normalmente en dos momentos. Uno, por un lado, la Semana Santa, y otro momento es la Navidad. Aunque la Navidad van buscando, incluso yo sé, por ejemplo, en Málaga y demás me hablan de que algunos centros se plantean lo que es, no dicen la Navidad, dicen fiestas de invierno o fiestas del solsticio de invierno, laica, se lo plantean.
En Málaga,
bueno, esa es la, pero también me consta, yo por ejemplo recuerdo haber visto en un pueblo de Córdoba, porque era por mi nieta, recuerdo haber visto un nacimiento dedicado a la situación de los migrantes. Es decir, era cómo podían vivir un nacimiento hoy en día todavía migrantes que llegan al primer mundo y se encuentran con la situación que posiblemente dicen que tú...
Pero yo creo, Jaime, que desde que va a hacer un año, bueno, ya ha hecho un año de la famosa en circular de la viceconsejería, que fue del 11 de marzo del 24, sobre la música como patrimonio cultural, que era en definitiva una gatera para meter todas las expresiones en Semana Santa, y algunas veces pues, te he oído que esa circular ha sido un antes y un después para que aquí entrara todo, ¿no?
Bueno, fundamentalmente ha sido, o por lo menos ha coincidido, es decir, aquí parece ser porque se ha ido bajando el tono de denuncia, es decir, hace 6, 5, 6 años, 7, había padres, o por lo menos te llamaban y te decían, oye, que esto está pasando, aunque no quisieran dar el nombre, te anunciaban que en el colegio tal, y nosotros, aunque no daban nombres, sí hacíamos una denuncia a la dirección, te respondían que allí no había ninguna denuncia y tal, bueno, pero pues, al menos te ponían en situación y te daban aviso. Hoy en día, este año, hemos recibido una en Sevilla. Yo he habido en otra cosa,
¿De qué centro?
yo no lo sé porque ha sido además por teléfono, pero bueno, ha habido, es de un pueblo. Pero, vamos, digo por eso, ha sido por teléfono, no sé tampoco si. Pero esa es la realidad. Y ha coincidido, yo creo que hay dos razones fundamentales. Uno es la circular de la viceconsejería del curso pasado, del 22 de octubre, creo que era. ¿No? No recuerdo.
No, el circular era de marzo del año
Marzo,
pasado.
marzo, marzo. Y esa una, y la otra es el hartazgo, el aburrimiento de los padres y de las familias, al no servir apenas de nada de las denuncias reiteradas de las situaciones que se plantean en distintos centros. Además, suelen ser casi siempre los más reaccionarios, suelen ser casi siempre los mismos. Y no entremos en la concertada, ¿eh? No entremos, eso no se atreven los padres siquiera, las familias ni siquiera.
Queremos recordar para quien esté interesado que estamos hablando de la circular de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y FP para la promoción de actividades relacionadas
Eso
con
es.
la música de Semana Santa en los centros docentes de la comunidad autónoma andaluza. Es firmada por Esperanza Onil, que era en ese momento la viceconsejera, y la consejera Patricia Poder Pozo, el 11 de marzo del 24. Claro, esto supuso que, bueno, pues con actividades de la música de Semana Santa, ahí entra absolutamente todo. Pero yo te quería también añadir, pues tuvimos hace poco una asesora del Defensor del Pueblo, la asesora en temas de educación, claro, y la asesora asume la tesis postradicional porque ha tenido la consejería en esto, autonomía del Consejo Escolar. Si el Consejo Escolar lo ha decidido, pues va para adelante porque los centros tienen autonomía. Claro, y yo me pregunto, ¿un Consejo Escolar, por mucha autonomía que tenga, puede decidir cosas anticonstitucionales?
Ese es el tema, es decir, la inmensa mayoría no se detiene, es decir, la consejería o la administración y la inspección y las direcciones de los centros no se detienen en entrar de verdad en el fondo del tema.
De antes.
Ponen como eso, o sea, arrogan la capacidad que pueda tener una circular en esta situación. Vamos, es que a mí me deja a esta altura, digo, no, pues aquí somos de verdad funcionarios de un nivel alto, ¿no?
Que no son
Porque
instrucciones,
no,
es
no, es
circular, que
circular, es circular, que eso
convendría
es, que yo como
que
si yo llegué a decirle a uno,
no es de obligado
esto
cumplimiento.
te lo metes por donde te quepa, porque esto no vale para nada. Y ahora además quiero recordar que en algún momento dice la circular algo así como recomendar, como esas son
Claro,
las palabras que utiliza, o
claro,
sea
claro.
que, pues sí, nada. Bien, entonces el otro tema es el tema del consejo escolar. Siempre, cada vez que se da una respuesta a una denuncia, es lo que el Consejo Escolar diga y haga. Bueno,
Eso lo hacía
se
antes el
alega,
PSOE y lo hacía ahora el PP, si ha sido la tesis
exactamente, exactamente.
tradicional.
Se alega, bueno, fue un tiempo en que el Consejo Escolar no tenía ni siquiera
Ni
esa
siquiera
competencia,
esa.
PSOE, digo yo, el PP no tenía ni siquiera esa competencia, pero ahora otra vez la tiene. Entonces, sobre estas actividades, el voto del Consejo Escolar. Bueno, lo que tú decías, los derechos individuales, los derechos que los que afectan a creencias, a identidades, a ideologías, etcétera, son derechos fundamentales y, por lo tanto, no dependen del voto ajeno, o sea, de nadie ajeno a la propia persona. Eso es así, que las cuestiones con referencia religiosa no pueden afectar a un solo miembro, aunque afecte a un solo miembro de la comunidad, hay que defender esa posición personal. Y es así, No se puede votar en el Consejo Escolar este tipo de cosas. Yo no sé ya cómo lo decimos y incluso ya llega un momento que los padres no se lo creen. Los padres cuando, o las familias cuando vienen a denunciarme dicen, hombre, pero el Consejo Escolar puede perfectamente sobre aquellos temas que está, tiene competencia, que tiene funciones para poder abordarlo. Esto no, si es que esto no es, esto es perfectamente anticonstitucional.
Totalmente.
Es un tema tremendo.
Me gustaría preguntarte un poco sobre financiación y uso de recursos públicos. ¿Por qué el Estado, quiero dos o tres preguntitas al respecto, ¿por qué el Estado sigue destinando dinero público a la enseñanza de la religión en lugar de reforzar otras asignaturas troncales o la mejor atención a niños con necesidades educativas especiales? Y una segunda pregunta al respecto, ¿qué impacto tiene en los centros públicos y también concertados la contratación de profesores y profesoras de religión elegidos por la Iglesia y pagados con fondos públicos?
Bueno, sí, es decir, esto aumenta, es decir, estamos en una sociedad que tenemos constancia por el CIS, porque aumenta la secularización continuamente, año tras año, desde el año 2002, creo recordar que estamos en una escala de que ya son más los aquellos que se reconocen no creyentes que los propios creyentes. De creyentes practicantes, pues sí que hay un 10%, un 11% de lo que nos dice el CIS. Vamos, si quieren lo compruebo. Entonces, esta es la situación de 2006. De 2006 a 2024 se ha pasado del 77,5% los que se reconocían católicos al 51% y los no, el 51% los que se reconocen católicos. Los practicantes solamente, si ya digo, son, creo recordar que era el 18 o menos todavía. Esta es la situación. Sin embargo, es que cada vez existe menos población creyente en España y las subvenciones a las religiones siguen estando a la orden del día y siguen aumentando. Si calculamos en Europa Laica, que en total, lo que recibe la Iglesia del Estado al año son 11.000 millones. 11.000 millones y algunos también para otras religiones, no solamente para la católica. Estimamos que lo que cuesta mantener a los catequistas, pues yo me niego a los demás profesores de religión,
son catequistas, si fuera evidente.
Si fueran a enseñar la historia de las religiones, pues a lo mejor podríamos hablar que no tienen por qué ser tampoco religiosos, evidentemente, podrían ser historiadores o filósofos.
Ellos tienen que explicar el origen divino del cosmos, porque así lo pone por su currículum.
Eso. Un padre ha sido hace dos años por ahí, recuerdo, que me, un padre ilustrado, evidentemente, era universitario y demás, y me decía, pero ¿cómo se puede permitir una, además estaba el sol todavía, con una administración socialista que estén a la vez hablando del Big Bang, como están hablando en la clase de mi hijo, a la vez que están, mi hijo no, pero otros compañeros diciéndole que no, que aquí fue Dios el que creó todo esto y el que organizó a ti toda la historia, pero esto es una horrorosa, volver loco casi a los niños que son y a las niñas que son adolescentes con las edades que están iniciándose, y además metiendo eso, creencias donde tiene que primar la ciencia, donde tiene que primar el conocimiento constatado, etcétera.
Pensamiento crítico. Es que como si la escuela fuera una realidad paralela ajena al mundo real, porque está diciendo que la religión cada vez tiene menos presencia en la vida de las personas, menos matrimonio religioso, menos bautizos, menos comuniones, y sin embargo hay una contradicción porque la religión sigue pagándose y mientras se siguen recortando dinero para otra área educativa. Es una cosa verdaderamente disparatada.
Esa es realidad, ¿no? Pero además, habiendo cada vez menos gente que opta por la religión, cada vez hay más catequistas. Yo no lo entiendo tampoco. O sea, hay profesores y profesorados.
Disminuye los alumnos, pero aumentan los catequistas.
Yo no lo entiendo, ¿no?
La Fundación Ferrer Guardia lo dice muchas veces. Sí, sí. Vivimos en una sociedad más laica. Que la escuela y el Estado. Vivimos una sociedad más laica que lo que es nuestro Estado y nuestra escuela pública.
En la situación actual es una sociedad, hablamos en una sociedad secularizada, pero con un tono de involución nacional católica en distintas cuestiones. Yo no digo que todo, pero es tremendo. Y en esto de la Semana Santa, no. Es un hecho constatable la pérdida de valoración social de la Iglesia Católica hoy, producido por distintas cuestiones, por la pederastia, por el antifeminismo y el machismo que se huelen nada más que entra, por la avaricia monetaria e inmobiliaria que lleva consigo, por apoyo a la ultraderecha y nos digamos cada vez ya más descarado. Sin embargo, existe una consolidación, digo, con esta sociedad totalmente secularizada, existe una consolidación referido al momento que vivimos de ritos, tradiciones y consumismo religioso tremendo. Bendí gracias la Semana Santa. Es un contraste de un contraste.
¿Y qué opinas, Jaime? Yo tenía muchas veces cuando los he oído, aquí en Andalucía tenemos, digamos, una cierta izquierda progresista, vamos a llamarle así, que apoya la Semana Santa basándose en la teoría de la resignificación. Bueno, que son símbolos religiosos, pero que tienen una capacidad de resignificarse en clave de luchas populares, de religiosidad popular, etcétera. Estamos hablando de Isidoro Moreno o del clásico artículo de Joaquín Muría de toda la Semana Santa, hablando de, bueno, de la Semana Santa como expresión popular. ¿Tú qué opinas de estos temas? Es decir, ¿estos símbolos y estos ritos y esta liturgia pueden resignificarse, como dicen ellos?
Yo estoy, vamos, yo creo que Europa Laica está dispuesta a entrar en ese debate. Es decir, hasta que lo que no es decir, hasta cuándo, hasta dónde es cultura, hasta dónde es religión. Bueno, lo que no ofrece duda es lo como el anterior arzobispo que dijo, esto es expresiones religiosas, no es otra cosa, refiriéndose a la Semana Santa. O sea que
Creo que dijo exactamente catequesis en la calle, no, o
catequesis,
evangelización en la calle,
una cosa
algo así,
así.
¿sí?
No hay duda de qué es lo que piensa la Iglesia cuando se plantean todo el tema de las procesiones y demás. Lo que no puede es que, como decía la circular esta, de que hemos citado, que hable, me parece, a ver si, de que tiene una difusión internacional y que por tanto desarrolla celebraciones culturales y demás. Tiene un significado que tiene. Otra cosa, yo recuerdo un centro donde que yo visité, además era concertado, que llegué al final de curso y era todo el centro lleno de pasitos, de tal y cual, y le dije a la directora, entonces concertado, y me hicieron caso perfectamente, le dije, te doy 2 días para que esto lo pongas como lo tienes que poner, o fuera del centro o en una clase de religión, restringido al alumnado de religión, y lo hizo, y lo hice. Y me dijo, pero esto tiene elementos culturales, porque los niños que están en las bandas vienen, y decía, vale, yo no voy a discutir ahora mismo, si quieres lo podemos discutir, cuántas veces durante las celebraciones de estos momentos ha hecho una reflexión sobre las saetas, por ejemplo, las saetas, en esta, porque era secundaria también, había secundaria, con tu centro, por ponerte un ejemplo. O históricamente, cuántas veces, dónde ha empezado a trabajar, desde cuándo viene esto, por qué y demás. ¿No? Os limitáis a poner la exposición y después a sacar la procesión por todo el colegio alrededor. Eso no puede ser elementos culturales de ninguna manera.
Pero incluso pues te digo más, es decir, yo sí he defendido que el alumnado de este país debe conocer la historia de la iglesia de este país,
Claro.
pero la historia institucional, es la historia como institución de poder. Y como institución de poder económico, de poder político, de poder cultural, de poder sobre las conciencias, el alumnado de este país tiene que conocer lo que ha hecho la iglesia con este país, que siempre ha sido un factor retardatario, siempre ha sido un factor de oposición a todo progreso, siempre ha sido un factor de coerción, por supuesto, aliada fundamental por el franquismo. Eso lo tiene que conocer. Yo soy partidario de que la historia de la Iglesia se le está ocultando al alumnado de este país, con todo lo que supone eso, ¿no?
Es decir, bueno, ¿qué sabemos nosotros de la Inquisición, por ejemplo? No se sabe absolutamente. Pequeños retazos en historia y demás, pero apenas se. se toca, ¿no?
Yo con este tema de la resignificación, si, ayer estaba en la manifestación que hubo sobre el tema de Palestina, sobre
Palestina.
el genocidio de Gaza y todo esto. Y charlando con otros socios de Rede, con Juanjo Acedo, que también colabora en este programa. Digo, hombre, yo creo que con esta teoría de la resignificación popular, pues de la Semana Santa, yo estoy deseando que las hermandades de Sevilla convoquen una manifestación contra el genocidio de Gaza y en defensa por el pueblo palestino, si tienen tanta
Claro.
resignificación popular. En cuando las hermandades de Sevilla convoquen una manifestación contra el genocidio palestino, yo estaré de acuerdo con la resignificación. Mientras, me parece, porque es evidente por dónde van, ¿no?
Hay que ver, es que estamos hablando y tenemos, es que parece como un diálogo de sordo el que la sociedad, la política y la escuela tienen. Porque, por un lado, la Constitución establece que España es un Estado aconfesional. Totalmente aconfesional. Y vemos, que estabais comentando, la presencia de símbolos religiosos, pero no en el aula, no en el aula de religión, sino en el centro entero, ¿no? Y que eso claramente vulnera la libertad de conciencia de los alumnos y también de la familia. ¿Conocéis desde la administración que Andalucía Laica o tú como inspector, que ha sido mucho tiempo? ¿Ha habido algún tipo de recomendación o de instrucciones desde la Junta de Andalucía para que se velara por eso, porque se cumpliera la confesionalidad del Estado?
Eso es otro tema. Ya me preguntaba el periodista, pero ¿hay algunas instrucciones claras sobre esta situación? Me dijo, nada, nada. Lo que hay es todo eso, argumentando que el patrimonio inmaterial, que no sé cuánto, no sé
No
qué,
tocar, no
es decir,
tocar nada, pasar de
no tocar
puntillas.
exactamente, no tocar nada directamente, nada. Yo lo único que he encontrado, dos cosas que encontré, porque tengo recopilado informes de inspección con la Secretaría General, cuando se aprobó un pronunciamiento de la Secretaría General, lo tengo recogido. Sobre la inspección tengo dos cosas nada. Uno, fue en Córdoba, no me acuerdo, Manuela podría ser, sí, la delegada, que se pronunció y dijo, obispo, porque en Córdoba entraban los obispos allí
La orden, sí.
como Dios los mandó.
Recuerdo aquel caso del obispo, sí.
Entonces hizo un comunicado diciendo que los obispos solamente entrarían en las clases de religión y el tiempo que se permitiera por parte de la dirección. Eso es verdad que en otros sitios no ha ocurrido, o por lo menos en Sevilla no ha solido ocurrir, pero allí se planteó y eso. Y ya sí hizo también un comunicado respecto al tema de la religión y demás, de la Semana Santa y demás, diciendo lo mismo. Que se fuera de horas de clase, no dentro del horario de curricular, y además donde estuvieran fuera de eso, del horario, y fuera de los espacios donde fueran comunes.
Quiero
Eso es.
recordar que en este caso el obispo pues, se dedicaba a recorrer pueblos, ¿no? Era recibido por el equipo directivo,
Yo sé.
se hacía foto con el equipo
Bueno,
directivo, que por cierto
yo
esa
sé
es
de
otra, ¿eh?
pueblo en Córdoba
El
hasta la
colaboracionismo,
banda de música lo recibía en
que
la
esa es
puerta del
otra,
colegio.
Jaime, el colaboracionismo de los equipos directivos de centros públicos
Eso es
y
otra
del
cosa,
profesorado de los
otra
centros
cosa.
públicos, que yo creo que hay un
Otra cosa.
quintacolumnismo
Equipos
del que
directivos
habría que hablar.
que con toda seguridad no le pedían el certificado de no estar dentro del registro de delincuentes sexuales. Probablemente.
Estaba inocente.
Vamos a hablar de calidad educativa. ¿Qué efectos tiene, aunque lo imaginamos, la enseñanza de religión en el rendimiento académico y en la formación científica y especialmente crítica? Porque pregonar que las escuelas tienen que fomentar el pensamiento crítico y el espíritu crítico y luego recibir el catecismo es para cortocircuitar a un niño o a una niña. ¿Qué efectos pensáis desde Andalucía Laica que tiene la enseñanza de las religiones, vamos a decir, de las religiones en los centros educativos? Primero lo que tú decías, es decir, yo una de las fundamentalmente de la educación no es solamente es instruir, no solamente es dar enseñanzas, establecer la enseñanza y demás, sino sobre todo es un ideal de emancipación, de libertad del individuo. Eso es fundamental. evidentemente, por tanto, tiene un componente científico, etcétera, al respecto. Pero lo que sí está claro es que lo que decía, lo que antes os comentaba, dos situaciones. Una, vuelves loco a los alumnados, que por un lado está recibiendo todo lo que es un compendio de creencias, que podemos citar algunas, que son auténticas barbaridades y que las sitúan como algo vital, que no puedes ser feliz si tú no crees en Dios, o que tú no puedes ser feliz, o sea, que los demás, que no creemos, pues no podemos ser felices, etcétera. Eso se lo están recibiendo alumnados. Y por otra parte, van a una clase de ciencia o van a una clase de física y reciben mensajes de otro tipo. Eso es una auténtica barbaridad, que son situaciones esquizofrénicas, sí, casi podemos decirlo, ¿no? Eso es un tema. El otro tema es ¿cuántas horas se pierden, o se pierden, ¿sí? Se pierden desde mi posición o de nuestra posición, cuántas horas se pierden dedicadas a la religión, cuando hay otras materias que son, como son toda la artística y demás, que se le destaca de la música, toda la artística en general, cada vez más reducida, digamos, la situación de filosofía. Está cada vez más reducida, cada vez alicortado por todos lados. Y desde la LOE, ¿qué esperábamos de la LOE? Pues que se diera un pasito, y el único pasito que se dio en la LOE sobre este tema y lo que suponía realmente es volver a la situación de la LOE, prácticamente. No ha habido nada más. Y decir que sí se va a apostar por la enseñanza pública, que no sé hasta ahora tampoco, porque cada vez hay más centros concertados, cada vez hay más invasión de lo que es la privada, etcétera, etcétera. Entonces, elementos que podían favorecer la calidad de la enseñanza son, ya te digo, acabar con esa dicotomía, por un lado. Por otro lado, que bueno, que el que quiera recibir en catequesis, que la reciba en los lugares de culto, que para eso están. Es que lo racional, cualquier familia debería decir, no, yo, mis hijos van a donde tienen que ir, a los lugares de culto, que allí los van a leccionar, los van a enseñar las creencias que yo quiero, pero no en el centro público, que está, como digo, para otras cosas, ¿no?
Pero además, Jaime, los problemas organizativos que está generando el tema, que ya los directores están
hartos de decirlo.
Perdón.
No, ya está, era eso. La tercera cuestión era el débito en horario sobre la religión, y la tercera cuestión es el tema de las segregaciones de alumnado.
Separación de alumnos.
Y las separaciones, y organizativamente a los centros, lo que se supone el desgaste de estos temas. Sabemos perfectamente cómo se organizó. Yo no sé ahora mismo, es verdad que fue ahí la inspección, se hizo un esfuerzo, pero en principio los centros se organizaban en función de las clases de religión, o sea, los grupos se organizaban en función de las clases de religión, quién iba a religión y quiénes no. Yo recuerdo en la Macarena un padre que era enfermero de la Macarena, y me decía, pero hombre, Jaime, este no era católico, era protestante, no me acuerdo, pero hombre, ¿cómo se puede organizar en un centro público los grupos escolares en función de quiénes van a la religión? Y me dice el director que así es más cómodo y que así es menos aleoso.
Porque lo decide el arzobispo, porque el arzobispo es el que decide que la maestra de religión va el lunes, el martes y el miércoles hasta el centro, y a otro centro el jueves y el viernes. Entonces, el arzobispo es el que está diciendo qué día se da religión en mi colegio. Así y a partir es, de ahí ya los directores están atados de pie y mano, la directora atado de pie y mano para organizar el. Aparte de que todo lo que hablamos de integración, de que el alumno se sienta excluido, no se sienta marginado, y ahora automáticamente, de algún modo, entiendo que afecta a los menores el tema de esta segregación de niños, los de religión, y en mi colegio eran conocidos como los ateítos.
De todas maneras, Jaime, yo creo que habría, no sé si una organización como la vuestra, que se dedica un poco a la lucha en estos temas, dos posibles palancas que yo creo que habría que seguir defendiendo o seguir usándolo. Uno, bueno, que la Constitución dice que el Estado es aconfesional, pero la Ley de Educación de Andalucía, que está en vigor, que está en vigor, que la hizo el PSOE y que el PP de momento no la ha cambiado, da un paso más, porque dice que la educación tiene que ser laica. Lo dice expresamente. Y me parece que eso es un recurso que habría que usar. Y el otro, no sé cómo tú lo ves, bueno, que la LOLOE no establece taxativamente que tenga que ver una hora de alternativa, una hora de atención educativa. Es decir, con la LOLOE en la mano, pues una comunidad autónoma podría no tener atención educativa.
Exactamente. O con lo que están haciendo en la inmensa mayoría, aumentarla. Que es lo que está ocurriendo. La media que calculamos es de hora y media. Ahora mismo en el estudio que se hizo hace cuando se empezó a funcionar, a poner en marcha la LOE, es que las opciones de las comunidades iban entre 2 horas y una, pero, y la media era de hora y media. O sea que la mayoría de las veces había crecido con esa LSF. Yo, como tú decías, efectivamente, las leyes de la confesionalidad, por un lado la Constitución y por otro lado el tema de laica por la Ley de Educación de Andalucía, yo digo que quienes están para defender y hacer cumplir estas dos leyes, cuando se excusan y dan las razones que por qué se hace este tipo de actividad, se excusen las razones, yo pienso que prevarica. Es decir, a sabiendas que no es verdad lo que se dice. Es decir, cuando se dice que está todo en orden conforme a la orden tal o conforme al currículo tal de tal y cual. Es decir, y olvidan las dos grandes leyes, la constitucional y la Ley de Educación, les digo, pero bueno, ¿cómo podéis olvidar esos grandes marcos sin pasando a leyes menores, perdón, a legislación menor, como una orden o como unas instrucciones o como están a sabiendas? Es decir, ningún director y directora, ningún inspector ni inspectora puede olvidar que está mintiendo a sabiendas de que se miente, porque conocen perfectamente la legislación. Claro. Es muy duro, pero yo, verdad, que cada vez que suelto, que puedo, lo suelto, ¿eh?
Por ejemplo, mi hijo tiene un problema de lengua y en matemática y entre comillas, fracasa porque no adquiere las competencias. ¿Yo como padre podría exigirle a la dirección del centro responsabilidades? Porque, claro, si le aumenta la hora de religión, se la está quitando a otras materias. Entiendo que más importantes, que son las que al final deciden que el niño vaya para adelante o no, ¿no? ¿Se le puede reclamar de alguna forma a la dirección de los centros responsabilidades por esa decisión?
Hombre, reclamar se puede reclamar. Lo que pasa es que es harto complicado que eso vaya para adelante. No sé lo que pensará Pedro, vaya para adelante cuando quien tiene la capacidad para organizar los horarios y demás es el centro y tiene la potestad de determinada, porque no solamente con religión, hay otros que también que puede, por ejemplo, las matemáticas. Además, se puede también ampliar los horarios, se puede. Es verdad que habría un espacio ahí de que efectivamente da más horas de religión, porque bueno, a la hora y media, por ejemplo, en vez de una hora, y sin embargo no ha utilizado ese horario de más en matemática o lengua, ¿no? Sí. Podría ser, pero yo lo veo harto difícil harto que pudiera difícil. Prosperar.
Yo creo que este tema, Joaquín Box, en el libro este último que ha sacado, se llama Jaque a la democracia, el juez, tiene un prólogo donde dice que el último dique defensivo del pueblo son los jueces. Es la justicia. Ese es el último dique defensivo que tiene el pueblo. O debería ser la justicia y los jueces. Con esto, ¿por qué quiero decir? Que yo creo que este es un tema que solo podrá a arreglarse en ese último dique, los jueces, con la denuncia del concordato del 53 y con los jueces planteando y los acuerdos del 79 y por parte de la justicia que plantee la inconstitucionalidad de lo que está ocurriendo. Yo creo que es nuestro último dique defensivo. Desde la administración ya, incluso desde el Defensor del Pueblo, ya han demostrado de derecha y de izquierda, con Chamizo o con Maestro, pues que no van a entrar en ese tema. Y no quieren entrar en ese tema.
Pero es más, es decir, la administración tampoco entra, es decir, en los temas que tienen que ver con la religión, no se pringa en nada, en nada. Y la experiencia que tú tendrás allí igual, que durante todo este tiempo no han sido grandes fuerzas las que han empujado en orden contrario, pero no se pringan, es decir, pasan y que cada uno haga.
Hay un miedo reverencial al poder de la Iglesia, miedo reverencial, yo creo que es atávico e histórico, que yo creo además que no tiene fundamento. Si cuando se ha hecho algo no pasa nada. O sea, yo he quitado símbolos religiosos de las aulas y he guardado por crucifijo en un cajón y no pasa nada. Y no pasa nada porque, primero, porque la ley te ampara en ese sentido. Por lo tanto, no hay ningún problema. Y porque socialmente la sociedad es laica. Es mucho más laica de lo que creo.
Totalmente.
Y pero, por ejemplo, es decir, el tema, el último tema que tenemos, el tema del Valle de los Caídos, ¿no? Es decir, es que yo no sé hasta cuándo se van a plegar porque además se supone que era un papa que podía pensar que aceptaría este tipo de cosas. Es un miedo reverencial el que tiene el PSOE, siempre lo ha tenido, a la Iglesia, que yo no me explico. ¿Por qué?
Ese es un tema que queríamos sacar, y además si entramos también en otros temas donde entráis ustedes también, que no son solo los educativos. También sé que estáis trabajando en otros campos, las inmatriculaciones y en otros campos. Y este de la memoria histórica también es un buen tema, digamos, para cambiar un poco el tercio. A mí el tema de que al final los benedictinos del Valle de los Caídos se queden, que han sido los guardianes de Franco, que han sido los guardianes de un monumento hecho a la represión y al odio, más que a la reconciliación, que al final los benedictinos se queden, a mí me parece que es un símbolo de cuando muchas veces decimos cómo hemos llegado hasta aquí.
Pues
así hemos llegado hasta aquí. Así hemos llegado hasta aquí. O sea, con una política del PSOE absolutamente reverencial con la Iglesia. Así hemos llegado hasta aquí. A ver si nos enteramos. Es decir, esa política de dejadez, de sumisión, de reverencia excesiva del PSOE hacia la Iglesia, quizá porque tenga lobbies católicos dentro también el PSOE, así hemos llegado hasta aquí. O sea, aquí hemos tenido una mayoría absoluta del PSOE durante muchísimo tiempo en Andalucía y se ha hecho una ley de memoria histórica 6 meses antes de irse. 6 meses antes de irse, en el 2017. En el tema educativo han hecho por lo que han hecho, a pesar de que la ley de educación dice porque es laica. En la práctica no han querido meterse nunca. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues haciendo que los benedictinos se queden.
Últimamente estamos asistiendo prácticamente a que las familias, casi en soledad, están defendiendo la escuela pública. Cada día más sola, ¿no? En Andalucía Laica, ¿habéis recibido algún tipo de demanda por parte de la familia en defensa de la laicidad, del laicismo en la escuela? Y si pensáis que las familias están suficientemente informadas de sus derechos.
Es curioso, es decir, las familias no están ni en este aspecto, en este campo, ni en otro, que tampoco normalmente suelen trabajar y sacar para adelante la familia. Ya tienen, yo siempre lo digo, cuando me dicen, es que la familia no se preocupa de la escuela, digo, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Si con las horas que echan en el trabajo y las horas que echan en su casa, coño, pues encima también estén en la escuela otros días, ¿no? Hay que buscar medios y para llegar a las familias, que los pueda ver, que los hay, vamos. Pero lo que decía es que, curiosamente, sí hemos avanzado en cuestiones que no son, ya te digo, el tema de la Semana Santa y la Belén menos. Pero en cuestiones, por ejemplo, a principio de curso hay mucho sobre el tema de matriculaciones de alumnados, de padres separados, que quieren uno
Uno quiere religión y otro
una opción y otro otra. Ahí sí se ha avanzado, porque además eso los jueces, algunos jueces, porque tengo un caso últimamente que para colmo, bueno, al final va escarbando y va viendo y resulta que es de Opus. Claro. Y por encima de lo que tiene, donde está la patria, la
patria podestad,
bueno, a quien le tiene asignado el
la guarda y custodia,
pues se hace lo que dice la otra familia, el otro parte de la familia, ¿no? Uh-huh. Pero ahí sí se ha avanzado, y los directores sí han ido tomando conciencia. Yo he tenido dos situaciones de denuncia. Y que además donde la inspección se ha portado, yo tengo que reconocer que en esos casos es verdad que es mucho más aséptico, porque puede, pero en una situación en que el padre que pretendía, porque la madre después de haber estado 3 años sin dar religión y no ni estar bautizado ni nada, la niña se separan y ella que tenía a su custodia la niña, la mete en religión y le dice al director. Ahí el inspector en cuestión, además yo no lo llamé, no tuve que llamarlo ni nada. Yo sabía que podía responder y efectivamente. El inspector le dijo al director, quieto, parado. Ahí hasta que no llegue la resolución de la jueza y demás, la niña está fuera. Porque ¿qué sentido tiene que tú aceptes? Esa es otra. Es que el tema, ¿por qué tiene que, además esto es también anti-inconstitucional, es decir, nadie tiene por qué, si yo creo en algo o no creo, nadie. Y en los centros, lo primero que te piden es si tú quieres un niño de religión o no de religión. O sea que, y además lo firme. O sea, es algo tan casquiano, que yo no sé cómo, esto es lo que decía Pedro, cómo los jueces ahí no han entrado ya, porque eso ahí sí que se puede entrar perfectamente.
Yo de todas maneras, don Jaime, creo que la inspección puede hacer mucho más de lo que hace. Lo podría hacer más fácil si viniera en sus planes de actuación, que no ha venido nunca, pero aunque no vinieran, la inspección puede actuar de oficio. No lo olvidemos, la inspección no son autómatas de hacer solo lo que dicen los planes. Puede y debe actuar de oficio. Creo que los directores y las directoras pueden hacer mucho más, porque tienen amplísimas competencias actualmente en los centros. Y creo también, voy a hacer una crítica, y mira que las quiero, creo que las AMPAs pueden hacer más. Es decir, es verdad lo que tú dices, Manolo, CODAPA, FAMPA, han cogido el toro por los cuernos de la defensa de la educación pública y están haciendo una labor admirable, esforzadísima, constante y fuerte y casi sola, efectivamente. Sí. Pero reconozcamos que en este tema de la presencia de la religión en los centros, las procesiones, las demás, hay AMPAs que son las que colaboran, las que organizan. Es decir, el tema del laicismo en las AMPAs se le debería dar un repasito.
Es verdad que ya CODAPA y AMPA están más abiertas a este tipo, porque ha habido un momento en que se negaban a recibir cualquier información que fuera sobre el laicismo o hubiera, se negaban. Es verdad que están más abiertas, les digo, a CODAPA y demás. Lo que pasa es que cuando hablas con ellos le digas, mira, ¿por qué no le mandas esto a todas las FAMPAs? No hay. Hay FAMPAs que no puedo mandárselo. Uno me dice que son creyentes, porque me dice que no, que ahí su niño está en religión, que cómo va a hacer esto, y que no, y no reparten esto, y no se hacen cargo de esto. Bueno, lo que pueda, lo que quiera, yo, y le mandan a determinadas...
Pero un AMPA de una escuela pública, ¿cómo va a ser?
Claro, mira, aquí tenía yo...
Como AMPA, ¿eh? No pueden ser los individuos, claro. Las personas, pueden ser creyente o no, pero las AMPA no.
A nivel personal.
Pero las AMPA no pueden ser creyentes.
Tengo aquí, no sé si conocéis a Henri Peñarruy, es un filósofo y un escritor francés, que escribe sobre el laicismo muchísimo, y dice que el laicismo, para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o en su sentido más amplio, de toda la tutela del Estado,
que siendo democrático ha de ser de todos y no solo de algunos. Ese es el tema. Es que en este sentido es fundamental. El tema del laicismo es fundamental como eje de la democracia, como principio de concordia en la sociedad. Es que es fundamental. Y toda, es lo que decíamos, todavía no tenemos conciencia de este tema. Y que la separación de Estado y religiones tiene que ser un hecho cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor.
Y más en este país, con la historia que este país tiene detrás.
Que tenemos.
Jaime, pues queríamos que nos hablara, antes de que termináramos, que estáis trabajando también mucho en otro aspecto, como el tema de las inmatriculaciones, nos comentabas antes. Cuéntanos.
Bueno, yo estoy también, no, yo llevo educación, tema de educación, pero bueno, sí, estamos además echando, yo creo que mucha carne en el asador. Pues sabéis cuál es la situación, por ejemplo, en Córdoba. Pues bueno, de entrada pertenecemos a lo que es la plataforma de defensa del patrimonio, como es Recuperando, no sé si conocéis, Recuperando y conocéis, pertenecemos. Pero después tenemos características propias en Sevilla, que hacemos actuaciones propias, concretas, y este sábado hemos hecho una. Que hacemos dos ahora mismo, tenemos más, pero dos que sí quiero centrarme. Una, en el Patio Naranjo, en defensa de que vuelva a abrirse el Patio Naranjo, porque cuando se inmatricula la iglesia, la catedral, inmatricula también todos los anexos que tiene la catedral, entre ellos el Patio Naranjo, que era público, que por una mala gestión del Ayuntamiento de Sevilla con el suelo a la cabeza, se pasó a ser, eso fue después de la inmatriculación. Y todos los anexos, incluida, es algo que cuando se lo dice a la gente, la biblioteca colombina, han pasado a manos de la iglesia. Es que son cosas tan, que si nos paráramos a pensar, bueno, por 30 monedas de euros, es todo eso. Bueno, entonces en eso estamos muy centrados, hemos estado con el ayuntamiento trabajando, bueno, con los grupos del ayuntamiento que se han prestado, así Izquierda Unida Podemos, y después tenemos otra acción que sí estamos muy muy centrados y con colaboración con Benvaso, que llevamos a cabo, que es los paseos, son defensa del patrimonio inmatriculado. Y llevamos ya, este sábado hemos hecho el quinto paseo, que ha sido en Triana, sobre iglesias o situaciones de inmatriculaciones de distintas, en este caso han sido otras iglesias, la O, de Santa Ana y San Jacinto. Entonces hacemos un paseo, vamos, música, tenemos ambiente y demás, nos paramos en estas tres iglesias, en este caso concreto, se hace una reflexión histórica y artística de lo que lo hace Benvaso, normalmente profesores al respecto, y hace una reflexión sobre lo que significa en la ciudad, lo que está haciendo tal y cual, y después, bueno, pues ponemos un titulito de inmatriculada en la puerta, se habla también de lo que son las inmatriculaciones y lo que supone, y de lo que supone para una ciudad como Sevilla el que estén inmatriculados todos los edificios, y no solamente los edificios, porque la iglesia, cuando inmatriculaba la iglesia, se llevaba por delante hasta las plazas, los terrenos.
¿Y esto tiene alguna pinta de cambiar? Porque el PSOE, creo que el gobierno progresista que tenemos, se niega a sacar la mera lista de edificios inmatriculados.
Ni siquiera
la lista.
Ni paisana Carmen Calvo sacó. Ni
otro siquiera. Caso en donde los benedictinos se quedan. Como símbolo.
Vamos, ha habido la semana pasada, ha habido una reunión de Europa Laica y los ESTE, también han estado, que se han reunido con parlamentarios de Sumar, de Sumar, y que más, Izquierda Unida y los valencianos, Compromís.
Bueno, están dentro de Sumar.
Están dentro de Sumar, pero digo que han sido distintas opciones, ¿no? Para defender la educación pública y laica en general, y en el marco de la campaña en defensa de esta representante, digo, han estado el día 25.
Exactamente, el día 25. Respecto al tema de las inmatriculaciones,
a mí me gustaría recomendar la lectura o la relectura de Iglesia S.A., el libro de Ángel Munárriz, que tiene un capítulo específico sobre el tema de las inmatriculaciones, en las que fue una ley, si no recuerdo mal, que sacó Aznar, que solamente con la firma del obispo o el arzobispo diciendo esto es mío, bueno, esto es nuestro,
le dio capacidad
de
que, administrativa de,
para
de
que decir, decidiera.
Yo soy administrativo y hago como notario. Sí. Esto
nos gustaría, Jaime, no perder esta ocasión, y dado que estamos ya con el ejercicio de la renta, la declaración de la renta en plazo, la postura que tiene Andalucía Laica sobre este tema, porque me parece importante explicarla bien, que no se trata de poner la cruz en otras instituciones, sino en no poner cruz. Explícala un poquito por qué defendéis eso.
Efectivamente, como antes se me olvidó comentar, porque me acabé diciendo o refiriéndome solamente a las campañas sobre educación, pero bueno, tenemos otra serie de campañas a lo largo del año. Una de ellas es sobre el IRPF, cuando llega el momento, porque como se sabe, no pagan impuestos a la renta lo que es la institución religiosa católica. Entonces, lo que nosotros decimos es que no se ponga ningún asterisco, primero porque entendemos lo que decíamos antes, hasta que no entre un juez, pero no entendemos que haya que poner como por qué se pone a la Iglesia Católica y no otra opción. Como pasa en otros pues, en otros países, yo quiero dar el tanto por ciento correspondiente al 0,7, al 0,3, al que sea, de mi sueldo a tal asociación, concretamente, o a tal movimiento. Es lo más lógico. No tiene por qué ser desde el tema religioso. Esa es una cuestión. Y después también por lo que supone de entrada a religiones y para qué lo utilizan, lo que decíamos. Se supone que le damos 11.000, entre ellos 11.000. Se sabe, no tengo aquí datos ahora mismo, objetivos que los tengo, pero que no los tengo aquí. Pero, por ejemplo, la mayoría del dinero que entra, pensamos que es para obras de caridad. No es cierto, me parece que es un 3% lo que va a Cáritas y a las asociaciones caritativas de la Iglesia. Un 3 o un 4, no me recuerdo, por ahí es. Los demás, fundamentalmente, va al sueldo de los curas, a la COPE y a 13. A esas tres son las opciones que van fundamentalmente el dinero que se recauda a través de los IRPF. Entonces, como para no poner, pues, bueno, y eso, cuando se ponen las dos flechitas, cuando se pone no a la Iglesia, sino a la otra, la Iglesia también participa del reparto de las otras opciones. O sea, que no pensemos que la Iglesia se queda solo con lo que expresamente va a ella.
Es que además yo creo que ese es un tema clarísimamente injusto, porque cuando las personas que seleccionan y marcan la casilla, las que hacen la cruz, como dicen ellos, yo tengo amigos que marcan la cruz, ¿no? Y dicen, es que yo con mi dinero, claro, pero es que ese no es tu dinero. Es que en el momento que tú pagas tu impuesto, ese dinero es de todos. Y entonces, cuando tú marcas la cruz, tú estás poniendo menos que yo, porque todo lo que yo pongo va para todo el mundo. Todo. Y cuando tú pones la cruz, a mí me parecería muy bien, me parecería perfecto, si cuando tú pones la cruz, esa cantidad te la cobrasen de más. Claro. Si te la cobran de más, yo lo vería justo. Pero que tú tengas que pagar 100 y tú ahora pongas la cruz y tú aportes a la bolsa común, aportes 97, me parece muy justo. Si tú vas a poner 3, que te cobren 103.
Lo que decíamos son privilegios que aún en plena democracia siguen planteándose como tales, como privilegios auténticos, es lo que yo decía. ¿Por qué no se puede hacer como en otros países, como Francia o no sé qué, que yo se lo doy el tanto por ciento al que me dé la gana, al que como si ya es la Iglesia?
Pero si es que aquí nuevamente volvemos a que el PSOE le ha hecho toda la alfombra roja aquí a la Iglesia. En los años 80 la Iglesia se comprometió a la autofinanciación.
Efectivamente.
¿Y qué hizo un Zapatero, el presidente socialista más progresista del mundo? Incrementarle el porcentaje de financiación. Yo creo, es una opinión mía particular, que eso fue el coste para que le permitieran lo de los matrimonios gay, para que la Iglesia no montara la que quería montar con el tema de matrimonio gay. Tuvo que pagar, pasar por acá y le amplió el porcentaje. Claro, entonces tú te encuentras, lo que dice aquí Manolo, no es que tú te pagues por tu iglesia, no. Ese es un dinero que vas a pagar por de todas formas. Y si fuera verdad lo de quien quiere iglesia porque se lo pague, sería tú pagas tu impuesto y además pagas tu iglesia, pues coge y págatela. Es como la alternativa. Es decir, un niño tiene que tener una alternativa a la religión y tener una asignatura más porque otros puedan religión. Pues aquí lo mismo. Es decir, yo pago los impuestos y porque el Estado hace de recaudador poder la iglesia, esa es otra, de recaudador de la iglesia, tengo que elegir si es la iglesia o es lo otro, cuando de todas maneras lo tengo que pagar de todas formas. Así hemos llegado hasta aquí, volvemos a lo mismo.
Y otro tema es el continuo chantaje de la iglesia en situaciones como tú has dicho, así cuando llega una situación de confrontación y demás, son chantajes auténticos. Yo recuerdo un político de izquierda que me decía, además muy conocido, que me decía cuando lo decía, mi hombre, ahora que están las elecciones, coño, comprometeros en esto, y me decía, Jaime, el poder del púlpito no te puede imaginar. Lo que digo, pero coño, si ya son cada vez menos. Pero cuando hablamos del púlpito no hablamos solamente de los 3 o 4 o 28.000 que van, hablamos de la capacidad que tienen todavía de influir.
Yo creo que eso está sobrevalorado, de verdad lo digo. Yo creo que hay lobby dentro del propio partido, esa es otra, y que me parece que estamos en una sociedad mucho más laica que lo que es su propio Estado. Y eso es.
Yo no sé, más laica, no sé, pero más secular, sí, más secular. Sí, pero laica.
Y eso es una discordancia.
Conciencia de laica no hay.
Sí, pero me refiero en los hechos, es decir, lo que tú decías antes, y bodas, bautizos, comuniones, aquí cada vez hay menos practicantes, ya hay más bodas civiles, más bodas civiles que bodas religiosas. O sea, estamos ante una religiosidad puro pastiche, una religiosidad formal, vacía. Por lo tanto, ante esa religiosidad se puede hacer muchas más cosas.
Y bueno, gracias pues, Jaime, queremos agradecerte de esta charla tan nutritiva y que nos deje, para finalizar, que nos diera un poco de información para nuestros oyentes de cómo pueden contactar, dónde pueden encontrar información las personas de Andalucía Laica, de vuestras actividades.
Yo primero hacer un llamamiento a familias y a estudiantes en general para que no acepten lo que consideramos, que acepten sin más lo que consideramos privilegio de las religiones, religiosos de todas las religiones, y no se matriculen en lo que es la asignatura de religión, ahora que estamos en periodo, al considerar que esta debe salir del espacio público y del currículo, concretamente del currículo escolar más aún, coincidiendo, como le digo, con los plazos de matriculación de ahora, y romper de una vez los privilegios que todas las iglesias, en este caso principalmente la católica, tienen al respecto de la escolarización y del funcionamiento de los centros por su presencia en ella. Eso es lo que quiero que se quede clarísimo, que se puede hacer, se puede hacer esas cosas. Ahora tenemos campañas que normalmente las anunciamos, tenemos poca capacidad, alguna prensa si no hace, por ejemplo Ángel Munarriz si siempre se presta, y hacemos campañas de las distintas campañas que realizamos y que abordamos. Entonces, a los que ya se llegue, de todas maneras, donde se puede encontrar en el laicismo.org, pues se puede entrar y se puede, ahí tiene todo lo que puede, las conexiones con los distintos territorios, etcétera, etcétera.
¿Sí? Pues muchísimas gracias, Jaime.
Muchas gracias, y lo que esperamos es que en próximas entrevistas tengamos mejores noticias. Por lo menos avance.